Son las 8:33. Bueno, la agenda educativa ha sido uno de los temas centrales, yo diría, durante toda esta década y durante este año no ha sido la excepción. Muchos asuntos emblemáticos que han sido parte del debate público durante este 2019 y que queremos comentar a partir de ahora con el diputado, integrante de la Comisión de Educación y representante además de los habitantes del Distrito 14, el nuevo Distrito 14 que tiene una gran cantidad de comunas por razones de economía temporal. Ahora no las vamos a nombrar, pero son varias. Nos referimos al diputado Jaime Belolio. Diputado, muy buenos días, gracias por recibir este llamado.
Buenos días, Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho interés en conversar sobre este tema. Como decíamos, hay varios asuntos que han sido parte de una discusión bastante apasionada por lo demás. Si le parece, partamos por una apreciación general, porque claro, si uno junta la prolongación del paro de los profesores, el rechazo de admisión justa, uno podría decir, pero bueno, el comentario es para que usted manifieste su concordancia o discrepancia, de que el gobierno o que la agenda del Ejecutivo en las últimas semanas ha tenido traspiés. ¿Cuál es su mirada respecto a cómo va la agenda educativa del Ejecutivo?
A ver, yo creo que si bien son cosas que pasaron en simultáneo, hay que tratar de separarlas porque tienen causas distintas y además tocan ítems que son diferentes. Primero, con respecto al paro del Colegio de Profesores, es uno que se ha prolongado, en mi opinión, por demasiado tiempo. Varias de las demandas que están expuestas en este petitorio, a mí me parece que son perfectamente justas y atendibles. Tanto es así que nosotros habíamos alcanzado a aprobar o a empujar algunas de esas mismas solicitudes en la misma Comisión de Educación, antes de que se llegara al acuerdo con el propio Ministerio, y inclusive antes de que siquiera hubiese alguna movilización. O sea, cuando ellos nos plantearon, el mismo Colegio de Profesores, que tenían algunos temas pendientes, nosotros los evaluamos en su mérito y algunos de ellos ya estaban aprobados por unanimidad de la comisión. Por ejemplo, el tema de la extensión, de las horas de extensión que tienen los profesores. A nosotros nos parecía que es muy razonable que si después de 3 años tú tienes las mismas horas de extensión, esas son parte de tus horas titulares. Uh-huh. Y así otras cosas que también eran legítimas. Sin embargo, me parece que ahora que estamos, queda todavía una semana de vacaciones de invierno en las escuelas, si no se retoman las clases, yo creo que ya el efecto que se le produce, digamos, a la escuela pública es irrecuperable. Y estoy seguro que los profesores entienden perfectamente bien eso, que saben ponderar entre el continuar una semana más o los días que fueran en una paralización versus también los beneficios potenciales que pueden significar para ganar algún otro punto del territorio. Entonces, yo esperaría que el lunes, que cuando va a ser esta nueva votación o reunión de ellos, ya tomen la determinación de terminar la paralización de clase y continuar en una mesa de trabajo o en disputa o en lo que, como se quiera llamar, en algunos puntos que todavía siguen ahí, que son de larga data. Por ejemplo, la misma deuda histórica es una cuestión que, por supuesto, como dice su nombre, es histórica. Y allí habían otros temas que también no tienen por qué ser resueltos ahora ya, o si no paralización, ¿no? Un poquito injusto. Y sobre la admisión justa, yo creo que ahí lejos quienes más perdieron son las familias de clase media más vulnerables que creen en la educación pública como un camino también de excelencia, y lamento que en el Frente Amplio especialmente se hayan negado siquiera la posibilidad de debatirlo. Porque una cosa es que voten en contra del proyecto de ley, que está bien, es parte de lo legítimo. Pero lo que fue inédito es que pidieran que se cerrara el debate para que ni siquiera se escucharan los argumentos de las personas que pensaban distinto a ellos. Y eso es una cuestión completamente inédita que me parece pésima. Si es alguna cuestión que está en el reglamento, uno puede pedir que se cierre el debate, y yo 6 años siendo parlamentario, nunca me había tocado que ocurriera en un proyecto de esta magnitud, digamos, que produjera esta controversia, que alguien pidiera cerrar el debate para no escuchar los argumentos de los demás. Yo creo que da cuenta de que simplemente les daban vergüenza los argumentos que tenían que exponer, porque no había ninguno que tuviera una base un poquito más sólida. Y ahí solamente termino diciendo que nos tocó ir al Instituto Nacional hace algunos días, hubo cierta polémica, digamos, al exterior, y lo que pasó afuera, que se habían, no sé, 7 apoderados, 8 apoderados, completamente intransigentes, intolerantes, violentos, agresivos, que justificaban la violencia. Uh-huh. Golpearon a una diputada a patadas, escupieron a otro, le tiraron un café en la cara a otro. Da cuenta de que hay un grupo radical, muy extremo, pero pequeñísimo, que simplemente no quiere que haya solución en el instituto. Pero en el interior, lo que nos encontramos con los estudiantes es exactamente lo contrario. Ahora, era, por supuesto, crítica, por supuesto que una crítica aguda, pero siempre con altura de mira, siempre con sentido y con respeto. Y también con el interés de poder recuperar el Instituto Nacional de forma de que vuelva a ser esa alternativa de ofrecer al país, pero también a ellos mismos, una élite republicana que no depende de los ingresos familiares, que permita que sus estudiantes puedan, egresados, digamos, puedan ir a las mejores universidades y a las mejores carreras, tal como lo hacen también otros colegios, pero aquí desde la educación pública.
Sí, bueno, si uno pudiera tratar, estas son hipótesis, no más precisamente de eso se trata, de que las podamos conversar, diputado. Sí. Si uno pudiera tratar de establecer algunos hilos conductores, yo presentaba el tema de admisión justa y el del paro de los profesores, usted agregó con mucha justicia el tema de del Instituto Nacional. Si uno pudiera establecer un hilo conductor, algunos elementos en común entre los tres fenómenos respecto a los cuales usted planteaba su punto de vista, podríamos quizás decir que uno de ellos es la crispación, ¿no? Se ve que hay crispación en la relación entre los actores, en las tomas de posiciones, que se expresan en las formas, pero que a veces también tienen que ver con los fondos. ¿Usted tiene una hipótesis, alguna idea, si es que comparte esto de la crispación, ¿no? Respecto a por qué está ocurriendo eso en el debate educativo chileno.
Sí, ya, yo comparto contigo la idea de que hay una crispación, yo hasta podría ser un poquito más generalizada, pero en el ámbito de la educación, dado que en los últimos años ha sido una disputa intensa en la cual todavía no hay consenso sobre exactamente cuál es el camino que uno tiene que seguir para mejorarla, para decirlo en genético, ¿no? O sea, obviamente todos queremos que haya una mejor educación pública, todos queremos que haya una mejor calidad. La pregunta es cómo se hace aquello, y en eso todavía hay disputa. No está perfectamente claro. En el gobierno pasado se aprobaron varios proyectos, pero no es que hubiesen tenido unanimidad ni que hubiesen tenido consenso, sino que al contrario, están en disputa y siguen en disputa, lo cual no significa que uno no tenga que cumplir las leyes, porque se aprobaron y como tal hay que, obviamente, hacerlas ser. Entonces, en el ámbito educativo todavía hay ámbitos que están, si se quisiera poner así, en una disputa ideológica. Y para la nueva mayoría del Frente Amplio, les es muy sencillo organizarse en torno a la educación, tomándolo como un hito de lo que quisieran defender de la administración de la ex nueva mayoría. Sin embargo, yo creo que, si bien me parece justo, digamos, que quieran agarrar algunos puntos y hacerlos propios, cuando uno va más al detalle de las propuestas que se están haciendo, ninguna de ellas son, como algunos han manifestado, como desmantelar lo que venía del pasado o retroceder de lo que venía. No, sino que simplemente pueden hacer algunas diferencias, como lo da el instituto, que era decir, mire, nosotros sí creemos que tiene que haber una manera de incorporar el mérito académico uh-huh. en un sistema que no haga ningún tipo de discriminación arbitraria en la selección, y por tanto que haya inclusión con valoración del mérito académico. Y yo también aproveché, después de escuchar a muchas personas que sostenían que el mérito académico no solamente sacase buenas notas, y tienen toda la razón, porque hay otros méritos que a veces son más difíciles de observar, y eso también se podían incorporar. Sin embargo, había que votar a favor, sino en contra. Entonces, sí, tienes razón, está en disputa, por eso se produce esta crispación, y yo creo que la ministra de Educación en esto ha sabido poner el foco más bien en las familias de clase media que tienen a sus hijos en la educación pública, en la educación subvencionada, y no solo en el debate parlamentario, digámoslo así. Uh-huh. Y eso también a algunos les ha traído como cierto escozor, digamos, pero yo trataría en que no solo diéramos el debate educativo adentro del Congreso, y está muy bien que lo tengamos en proyectos de ley específicos, sino que también fuera del Congreso y que lo traslademos a lo que sucede al interior de nuestras escuelas, porque esa pareciera ser el espacio en donde todavía no hemos debatido bien qué es lo que sucede al interior de la sala de clases, al interior de las escuelas, de manera que mejore la calidad de la educación para todas las personas.
Sí. Diputado, vamos al tema de los profesores, porque usted dice muy bien, estamos en la sexta semana, y obviamente en la medida que pasa el tiempo, los argumentos para deponer el paro son cada vez más poderosos, ¿no? Incluso el presidente del Colegio de Profesores lo ha dicho. Pero si uno mira la historia completa de estas seis semanas, uno también podría decir, solamente para describir, ni siquiera dando juicios de valor, que la ministra se reunió con la directiva del Colegio de Profesores en la mitad de la semana 4. Y esto quizás para buscar algún elemento de comparación que nos permita situar esto que estoy diciendo, es diferente a lo que ha sido la tradición histórica de los ministros de educación que habitualmente reciben al Colegio de Profesores al principio, que al menos formalmente encabezan la negociación desde el principio. Hubo ahí una situación en la que junto con declaraciones muy duras que se hacían antes de las consultas, que para algunos actores fueron interpretadas como querer echarle bencina a la hoguera y empujar a los profesores a que rechazaran las propuestas, fueron interpretadas como falta de voluntad de la ministra de efectivamente avanzar hacia lo que todo el mundo quiere, que es un acuerdo. ¿Pudo haber hecho el Mineduc las cosas distintas a cómo las hizo si es que se hubiera reunido 10 días antes con el Colegio de Profesores? Si no hubiera dicho aquel domingo lo que dijo la ministra antes de la votación, ¿podríamos estar hablando ahora de una situación distinta donde eventualmente ya no hubiera paro de profesores?
Bueno, obviamente, visto desde hoy, uno podría haber hecho las cosas distintas de manera que hubiese sido menos tiempo de paralización y que se hubiesen extremado menos las posiciones. Yo creo que eso es bien evidente. Lo que pasa es que también es injusto que uno evalúe desde la semana 6 lo que se hizo en la semana 1, porque no sabía qué es lo que iba a venir a continuación.
Yo ni siquiera quise ir más atrás, yo me quedé en la semana 4, que fue cuando la ministra se juntó recién con el colegio.
Sí. Lo que sí es que, ¿qué es lo que ha dicho la ministra? Que ¿por qué es que ella no, comillas, no estaba desde la semana 1? Y es porque cuando ella asume como ministra, el subsecretario ya venía en una mesa de trabajo y negociación con el Colegio de Profesores. Y una parte del petitorio estaba contestado, sin embargo, ilegítimamente, digamos, el Colegio de Profesores sostuvo que algunas de esas cosas para ellos no eran aceptables la respuesta, y entonces llamaron a esta paralización. Y que a todo esto, a mí no me gusta que haya paralización de clases. Yo creo que es perfectamente bueno que haya movilización, mesa de trabajo, distintos tipos de maneras, digamos, de expresar el descontento y presionar hacia un petitorio, que como he dicho en varios puntos estoy perfectamente de acuerdo, pero la paralización al final a quienes más termina afectando por lejos, a los estudiantes más vulnerables, a aquellos que van y reciben sus raciones alimenticias. Entonces, si bien hacen estos turnos para que pueda funcionar aquello, hay ciertos espacios que son irrecuperables, y ahí es esta ponderación, digamos, de cuánto más se puede ganar versus cuánto es el daño que se produce, que es lo que tiene que estar en la ponderación de los docentes, que los tuvo la semana pasada, claramente, porque por algo fue 50-50. Uh-huh. De lo contrario, habría sido 100-0, y no fue así. Así que yo espero que eso mismo también ocurra el día lunes próximo. Y a medida que se fue, entonces, extendiendo la paralización, más esta lógica de palabra saca palabra de la ministra, después de una profesora que agredió a la ministra de forma inaceptable, después, bueno, y así sucesivamente, también hay una disputa de orden interno en el Colegio de Profesores que a mí al menos me hace que se asemeje a lo que ocurrió cuando hubo una paralización también de alrededor de 6 semanas por el proyecto de carrera docente en el gobierno de la presidenta Bachelet. Uh-huh. Claro, esto fue el único proyecto que al final terminamos teniendo consenso y aprobado por casi unanimidad. Y ahí también ocurrió algo similar. O sea, que hubo una disputa interna, una crítica interna sobre si se llegaba o no a un acuerdo con el gobierno en ese momento, y al final le terminó por costar la presidencia a Jaime Gajardo. Y yo veo que eso mismo, pero ahora traído al 2019, ocurre ahí. Y yo lamento que esa disputa interna haga que se rechace, por ejemplo, el bajar el paro cuando el petitorio estaba contestado en la inmensa mayor parte de los puntos. Entonces, sí, se podría haber hecho distinto desde la semana 1 o 2, de todas maneras, pero creo que es un poquito injusto hacer esa evaluación desde la semana 6, pues, y no estando ahí mismo en esa instancia.
Sí, para alcanzar a preguntar todos los temas, vamos al de admisión justa. A ver, tiendo a pensar que estamos en el ámbito de las suposiciones, pero tiendo a pensar que si la educación pública fuera buena, quizás el tema de la selección en los colegios de excelencia no sería tan relevante como lo es. Probablemente lo que ocurre es que si los niños que vienen de los hogares más precarios y de los colegios públicos no entran a alguno de estos colegios, la alternativa es pavorosa. Y que en otros casos, bueno, eso se puede resolver con dinero, lo digo así de crudo, ¿no? Y lo que ocurre, diputado, y esta es una reflexión más general, porque ya manifestó su opinión sobre la coyuntura específica del proyecto de admisión justa, pero que tiene que ver con lo del instituto también, es que todos los actores hablan de todos los sectores políticos, de la importancia de la educación pública, pero nunca termina por hacerse nada. Incluso durante la segunda presidencia de la presidenta Bachelet era bandera de campaña, pero luego los proyectos entraron por otro lado primero y la educación pública nunca se transformó en una cuestión articulada que se tradujera en cambios sustantivos. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que pasa ahí? Porque de verdad uno mirándolo como periodista y como analista ve que es increíblemente más lo que se habla de educación pública que lo que se hace al final.
Sí, yo creo que tienes razón. Estamos todavía en ese, comillas, territorio en disputa de qué es exactamente lo que se tiene que hacer en la educación pública y cómo es esta la que tiene que mejorar de forma sustantiva. A mí me gusta la educación pública, me gusta la idea de que sea una alternativa de altísima calidad, precisamente porque, como dices tú, atiende a las familias más vulnerables. Y hoy día, lamentablemente, no lo es, y es muy dispar las oportunidades que se ofrecen según el colegio que tú atiendes. Y en los últimos años lo que ha ido ocurriendo es que hay todavía más ventajas para los colegios particulares pagados. Porque los liceos emblemáticos, que eran aquellos que le competían, comillas, a los colegios particulares pagados, hoy día no están haciendo esa misma labor por distintas razones, por paralizaciones, por movilizaciones, porque hay algunos que han criticado de manera muy dura la labor de los liceos emblemáticos, diciendo cuestiones falsas, como que, por ejemplo, lo único que hacen esos colegios es seleccionar a los alumnos en séptimo y, por tanto, no hay ningún valor en la educación que entregan, lo cual es un desprecio hacia los profesores de ahí, hacia las familias de allí, hacia los estudiantes de allí, que me parece inaceptable. Pero así ha sido parte de ese mismo debate. Pero tiene razón en que este sistema, el SAE, el sistema centralizado, digamos, computacional para postular a los colegios, sería mucho menos criticado si es que la diferencia entre quedar en tu alternativa número uno de colegio y tu alternativa número dos no es tan dramáticamente distinta como es hoy día. Y eso pasa especialmente en regiones. De hecho, en el propio Boston, Massachusetts, que fue donde se ideó este sistema, lo primero que hicieron fue equiparar y mejorar la calidad de la educación pública de manera que las alternativas posibles fueran mucho mayores. Porque, como bien dices tú, hoy día si hay un estudiante que es brillante, que viene de alguna de las 14 comunas que me toca representar, de Peñaflor, de San Bernardo, y no tiene recursos, ¿cómo puede hacerlo para entrar a estudiar medicina en la Universidad de Chile? La verdad es que es muy difícil que pueda hacerlo.
Sí, es difícil. De hecho,
Entonces,
este es un problema que la misma Universidad de Chile ha reconocido, ¿no?
así es.
Y que está buscando políticas respecto a cómo enfrentarlo, pero es al fin y al cabo un problema sistémico que no se
Co
resuelve desde.
completamente.
Claro.
Completamente. Y también lo ha reconocido el resto de las
Así
universidades de que
es.
hay talentos que le son difíciles de poder reconocer solo a través de la PSU, que es una pésima prueba. Y ahí el otro día tuvo una muy buena presentación de la nueva directora del DEMRE sobre cómo mejorar aquello. Y lo que ha pasado, entonces, solo para terminar esto, es que los pocos estudiantes que vienen de los deciles de menores ingresos, que entran a la Universidad de Chile en la Sala Católica, el 73% de ellos viene de liceos emblemáticos. Por lo tanto, no, es verdad que allí se produce un espacio de igualación de oportunidades y de un verdadero ascensor social, si se quisiera. Ahora, ¿es esa la solución para la calidad de la educación pública? No, por supuesto que no. Pero tampoco es para entonces echar abajo esos pocos espacios de esa movilidad social porque se diga que primero había que mejorar todo el resto de los colegios. Yo creo que en esto se tiene que poder caminar y masticar chicle al mismo tiempo. O sea, en la medida que mejoramos la calidad de la educación pública en todo ámbito, para que a todos les pueda lograr una mejor calidad, al mismo tiempo también podamos sostener, profundizar y ojalá agrandar los liceos emblemáticos y los liceos de excelencia académica que ofrezcan alternativas para no darle más ventajas de las que ya tienen a los colegios particulares pagados. Y te pongo un ejemplo solo personal. Cuando yo entré a la Universidad Católica, el año 99, hace muchos años atrás, el Instituto Nacional era el colegio que por lejos más alumnos ponía en la Universidad Católica. Y hoy día ya no aparece en esos primeros rankings. Parece porque les ha ganado los espacios los colegios particulares pagados. Yo no quisiera seguir dándoles más ventajas que las que ya tienen.
Sí,
creo que era una manera de hacerlo.
Sí,
Potenciar y seleccionar en vía académica, pero también con inclusión, porque al menos la mitad de la matrícula tenía que estar reservada para estudiantes más vulnerables. Entonces, creo que, por ejemplo, cuando escribió el exministro Izaguirre, escribió una columna junto con el exsenador Ignacio Cúcar, el domingo antes de la votación, y ellos defendiendo que se podía mantener este sistema SAE con estos colegios de excelencia, así como existe en gran parte del mundo, además, creo que es tardía. Creo que fue una columna que no sé si no se hizo con la suficiente convicción, porque si se hubiese hecho antes, probablemente podría haber influido en los sectores más moderados. No en los sectores más radicales que estaban disponibles a votar en contra de lo que fuera, digamos. Pero sí los sectores más moderados que verdaderamente tenían foco en las familias de clase media y la educación pública.
Sí, quizás el problema, diputado, radica en lo que usted planteaba. Yo creo que estamos en el papel todos de acuerdo con que se puede masticar, ¿cómo era? No, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Sí, el problema es que se mastica chicle nomás y no se camina, porque se promueven proyectos como este, pero y no estoy criticando a este gobierno ni a este ministerio, o también lo estoy criticando, pero no solo. No hay una propuesta que necesariamente tiene que ser una propuesta de Estado, porque esto no se resuelve en el horizonte temporal de un gobierno que diga Chile se compromete con el fortalecimiento de la educación pública y lo va a hacer a través de este plan, ¿no? Eso no aparece nunca, y no lo ha hecho la ministra Cubillo, insisto, puede ser una crítica para ella, pero también a todas y todos sus antecesores, y no se ve que las fuerzas políticas de distintos signos empujen además el proceso en esa dirección.
Pero sí. Hay una cosa que yo le he dicho mismo a los mismos diputados de oposición, digamos, que yo me sorprendo cuando hacen ese comentario, porque les digo, oiga, ustedes nos dijeron que con el proyecto de nueva educación pública, que desmunicipalizaba, íbamos a arreglar la educación pública.
Sí, eso fue lo que pasa Bachelet, es que
la hipótesis de ellos, que sostuvo también el gobierno pasado, era que sacarle la administración a los municipios, y a todo esto yo no soy ningún defensor acérrimo de esa idea, digamos, pero de que estuvieran municipalizados, porque me parece que hay diferencias muy grandes. Pero nos plantearon que solo por el hecho de administrarlas en un ente que agrupara comunas iba a significar economías de escala, que iba a significar más plata para poder entregar a las escuelas, y economías de ámbito, es decir, personas más preparadas y solamente dedicadas a educación, iban a impactar en una mejora en la calidad. Y hasta ahora, si bien ha partido hace poquito tiempo, no hemos visto absolutamente nada de eso. Entonces yo le digo, bueno, la solución que nos planteó la nueva mayoría para mejorar la educación pública fue la desmunicipalización. ¿Cuáles son los efectos de ello y cuál es el impacto que teóricamente se va a tener? No tenemos la más mínima idea. Entonces ahí hubo una propuesta que, en mi opinión, no era la más positiva y fue más bien basada como en un ideologismo, más que en la evidencia empírica de lo que realmente necesitaba que pasara al interior de las escuelas. Ahora, la que sí creo que de todas maneras tiene efecto, pero se demora mucho más en llegar, es el proyecto de carrera docente, que se aprobó en el gobierno pasado, como digo, que son recursos muy cuantiosos y relevantes, y otro que creo que hoy día está en discusión, y que ojalá sí se apruebe, que es aquel que aumenta casi el doble la subvención para los jardines infantiles, que se llaman los vías de transferencia de fondos, que son aquellos que hoy día administran en su inmensa mayor parte de los municipios, para que no exista esta desigualdad de trato, digamos, entre unos jardines y otros, porque es obvio que poner más recursos en la educación inicial es la que te permite también mejorar la calidad de la educación básica y media y luego las oportunidades hacia adelante. Entonces, ahí no bastaba con decir que uno quería potenciar la educación inicial, sino que había que poner las lucas, y esta es la primera vez que hay un gobierno que está disponible no solo a decirlo, sino que también a hacerlo. Y en las otras, bueno, hay que darle también más tiempo. Hay que darle más tiempo a ver si es que la desmunicipalización produce lo que nos dijeron que podría producir. Hasta ahora no se ha visto, digamos, pero podría ser. Y si eso ocurre, bueno, bienvenido sea. Porque lo que, de verdad, al menos mi disposición y la de varios de los diputados de Chile Vamos al interior de la Comisión de Educación, es que las escuelas públicas ofrezcan una muy buena alternativa para todas las familias. Si nadie que haya un colegio subvencionado o lo que fueran, que en el fondo no ofrezcan nada distinto o ofrezcan algo que sea levemente mejor, una cuestión como solo de disciplina. No, lo que uno quiere es que realmente haya distintos proyectos educativos, pero de alta calidad. Y en eso la educación pública sí puede ofrecer alternativas de calidad. Y lo hace. En muchos espacios, en muchas comunas, cuando es prácticamente la alternativa, además, hay ejemplos, municipios, profesores y otros, que uno tiene que destacar de manera muy notable. Y dejamos un ejemplo muy cerquita aquí de mi casa, en Paine, en 10 años, o quizás en menos, en 5 años, lo que hicieron es que al final, o los resultados, se ven en que hoy día prácticamente todos los colegios, las escuelas públicas de Paine, tienen lista de espera. Y la tienen no porque se hubiese cambiado un decreto, no porque se hubiese dicho están obligados a postular allá, no, porque mejoraron sostenidamente la calidad de esa educación. Eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que al final las familias quisieran escoger la educación pública, no porque es la única alternativa, sino porque la sienten propia, la sienten mejor, y tenemos que trabajar juntos en eso. O sea, ese territorio que está en disputa, ojalá en algunos aspectos, como en este plan nacional de educación pública, lo hagamos en concordancia.
Bueno, este es un tema apasionante. Una de las gracias que tiene hablar de educación es que no se puede hablar ligeramente, ¿no? Esto nos lleva rápidamente a posiciones, a convicciones bastante profundas. Las hemos podido dialogar esta mañana con el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Educación, Jaime Belolio. Como siempre, muchas gracias, diputado, por la gentileza con nuestro medio y con nuestros auditores y auditoras.
Encantado, muchas gracias, Patricio, un abrazo.
Que esté muy bien. Son las 9 de la mañana en punto, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis. Ya viene Toño Freire con novedades, recomendaciones. Viene con todo Toño Freire, eso es lo que me transmiten al otro lado del vidrio. Vamos y